usted y yo nos hemos reunido para celebrar la victoria de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Así es que, mis amables hermanos, rápido vaya a su Biblia, al libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 19, estamos estudiando, llevamos una serie expositiva en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Hoy nos toca hablar de la parábola de las 10 minas. Vamos a hacer dos secciones en esta parábola, puesto que es una parábola un poco extensa y no nos vamos a extender mucho hoy. Así que son varios versículos. La parábola de las 10 minas, o conocida también como la parábola de los 10 siervos. La parábola de los 10 siervos. Cuando usted lo haya encontrado, usted me puede contestar con un fuerte amén y lo leemos. ¿Lo tienen? Bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Léalo conmigo bien fuerte. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Oramos al Señor Padre, Cristo Jesús. En este momento, Señor, te damos gracias porque podemos abrir las Sagradas Escrituras. Podemos hablar de tu Evangelio, sabiendo que, Dios mío, no somos dignos de tal cosa. Pero a ti se te ha placido, Señor, darnos el privilegio. ¡Qué privilegio más enorme! ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué privilegio el que nos das el poder abrir las Sagradas Escrituras y decirte tanto lo que te amamos! Ayúdanos para que podamos ser receptores a tu voz lo que tú quieres enseñarnos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amables hermanos? El domingo pasado hablábamos de Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un publicano que vivía en Jericó. Jesús, yendo de camino, tomó a bien pasar por Jericó, una ciudad donde vivían todos los cobradores de impuestos, todos los malvados, todos los que le robaban al pueblo. Porque era necesario que un hombre recibiera la salvación y que un hombre recibiera a Jesús en su casa. Pasando Jesús por Jericó, él pudo haber evadido esta ciudad, una ciudad la cual dijimos el domingo pasado había sido maldecida. ¿Cuántos se acuerdan? Una ciudad que había sido maldecida y también había sido, caía la maldición sobre quien la edificara nuevamente. ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús pasa por ahí. Quizás algunos días después surge esta parábola de las 10 minas. Jesús viajaba por Jericó camino hacia Jerusalén. Era prácticamente el último viaje de Jesús, porque al llegar a Jerusalén era donde iba a ser crucificado. Ahora, un rumor se había desatado por los alrededores entre la multitud que seguía a Jesús. Y es que ellos, con las enseñanzas que Jesús había dado, se habían creado una idea. Y esa idea era que al Jesús llegar a Jerusalén, ellos se habían hecho la idea de que el reino de Jesús, el reino de Dios, comenzaría, ¿verdad? Entonces estos estaban, se había regado este rumor, mejor dicho, dentro de toda la multitud que le seguía a Jesús, los alrededores, y eso era lo que los preocupaba. Entre esta multitud que lo seguía, cuando él llegara a su destino, ellos pensaban que él establecería su reino para derrotar a todos sus enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos de los israelitas, enemigos de Israel, de todos estos, de los judíos. Entonces ellos tenían esta esperanza. Ellos tenían la esperanza que Jesús establecería su reino y que al establecer su reino, el enemigo que acecha a los judíos, los enemigos que acechan a Jerusalén, a Israel, Jesús iba a terminar con ellos. Bueno, en ese panorama bíblico es donde surge precisamente esta parábola de las 10 minas. O sea, prácticamente Jesús lo que les dice, cuando ellos le mencionan el rumor que anda por ahí, Jesús lo que les dice, bueno, no va a suceder así. No va a suceder así. Entonces les expone esta parábola. Bueno, él les recitó esta parábola para explicarles cómo debía suceder o cómo debían pasar las cosas. Hay un grupo de eruditos que dicen que la parábola de las 10 minas es igual que a la parábola de, o es una versión más de la de los talentos. Pero encontramos una diferencia entre las 10 minas y los talentos. Pero así como estos eruditos hablan acerca de los talentos, acerca de las 10 minas, así hoy, el día de hoy también esta parábola es confundida. Así como las dos historias, mis amables hermanos, son similares, también estas dos historias tienen cosas muy diferentes la una con el otro. Tienen muchas diferencias materiales, como para hacer las dos de un solo evento. No podemos unirla a las dos. Son dos totalmente diferentes. Y ahora mismo quiero avanzar. Como les dije, vamos a hacer dos estudios, dos prédicas de esta parábola. Número uno, porque hoy no nos vamos a extender mucho, porque fíjense que en la parte de atrás tenemos algo especial. Y yo sé que algunos sienten un llamado para allá, ¿verdad? Siente un llamado fuerte por la parte de atrás, entonces vamos a hacer un poquito más corto la prédica y el domingo seguimos con la parábola de, de las 10 minas. Miren, aquí en esta parábola, entramos ya a lo que es la parábola. En esta parábola, el hombre noble representa a Jesús, el cual después de su resurrección subió al cielo para ser coronado rey. Ese hombre noble que presenta la parábola es específicamente Jesús, el cual después de haber resucitado, después de haber pasado lo que pasó, la vía dolorosa, los azotes, haber vivido, murió, resucitó y subió al cielo y fue coronado rey. Fue coronado rey. Los siervos representan a sus seguidores. Los siervos representan a sus seguidores en el sistema momentáneo en el que estaba Jesús, o en el sistema monetario en aquellos días. Una dracma, que prácticamente eran aproximadamente el salario de un día de un trabajador, una dracma. Se necesitaban 100 dracmas para formar una mina. Entonces, y se necesitaban 60 minas para hacer un talento. Ahí ve la diferencia entre los talentos y esta historia. Hay una diferencia. Aquí se habla de mina, allá se habla de talentos, pero evaluemos el punto. Se necesitan 100 dracmas para formar una mina. Llévese eso en mente. Y se necesitan 60 minas para formar un talento. Veamos que a cada siervo se le entregó la misma cantidad, o sea, una mina, una suma mucho menor a la de los tres siervos en la parábola de los talentos. Y recuerden que una parábola es una verdad celestial puesta dentro de un contexto terrenal para explicar algo que los que están fuera del ámbito espiritual no entiendan. Vuelvo y lo repito. La parábola es algo celestial para explicar algo celestial puesta en el contexto terrenal para explicar algo que los que están fuera del reino de Dios no entiendan. Cuando Jesús comenzó a hablar de las parábolas, Jesús comenzó a hablar de las en parábolas para que muchos de los que andaban con ellos, para que muchos de los que andaban siguiendo a Jesús no entendieran lo que Jesús quería decir a sus discípulos. En cierta ocasión, los mismos discípulos les dijo, se encontraban como confundidos. Y nos estás hablando en parábolas, o nos estás diciendo a nosotros para que entendamos, o esto también ellos lo están entendiendo. Se confundieron, pero Jesús les explica. Les dije que por consiguiente, la mina representa algo valioso para el Señor. En este específico pasaje, el Señor Jesús, que está hablando de mina, está hablando de talento, está hablando de dracmas. Hermanos, esta parábola es un poco extensa, el por cual nos vamos a detener un poco, y el próximo domingo, Dios mediante, se hará una explicación más detallada al respecto. La mina en este aspecto representa algo valioso para el Señor, como lo que sería para nosotros un salario de 3 meses. De 3 meses. O sea, 60 minas hacían un talento. Y estas 60 minas representaban en este entonces un salario aproximadamente de 3 meses. Porque una dracma representaba el salario de un día. De un día. Entonces, 100 dracmas que presentan, que forman una mina, serían 100 días de trabajo, 100 días de labor para un trabajador. Entonces, aquí el siervo, el Señor, está dándoles a estos siervos un salario para que lo pongan a trabajar aproximadamente de 3 meses. Imagínese usted su salario de 3 meses. Y que alguien venga y le diga, mira, te doy esto, yo me voy, mientras me voy, quiero que tú lo pongas a trabajar, ¿verdad? Entonces, usted agarra ese salario y comienza a trabajar. Y muchos de ustedes probablemente lo multipliquen, hagan el doble de lo que el Señor les ha entregado. Pero más adelante vemos en la parábola que hay un hombre que se entristeció, se puso mal por su corazón y dijo, no, sabía que eres duro de corazón, por lo cual lo escondí. ¿A qué le diste más? A este más o menos, y a mí solo me diste uno, ¿verdad? Entonces se puso triste. Ahora, me gusta la versión, la traducción directa del hebreo al español de la Biblia. Dice el versículo 12. Por lo tanto, les dijo, un hombre noble se fue a un país lejano, para ser coronado rey. Dijimos al principio que Jesús representa este hombre noble, el cual Jesús también se iría al cielo para ser coronado rey, pero que pronto volverá. Y es aquí el mensaje. Él vino, él sembró la semilla, él se fue, pero va a volver. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí, y vamos a poner nuestros pies en la tierra, cuántos de los que estamos aquí hemos trabajado los talentos que Dios ha dejado en nuestras vidas? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos dicho, mira, la gracia de Dios es tan grande que voy a trabajar para su reino, voy a trabajar para el Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, voy a hacer esto, voy a evangelizar, voy a hablar, voy a trabajar, y cuando venga el Señor, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Tu gracia era suficiente, Señor, por lo cual yo me senté en la banca y escuchaba, así es que yo sabía que tú lo habías hecho todo, ¿verdad? Yo sabía que tú lo habías hecho todo, por lo cual yo no necesitaba hacer nada. Ojo, una cosa es que Dios nos haya salvado con toda su gracia y otra cosa es la responsabilidad que tenemos como cristianos, el trabajar. Mire, y en este caso no lo tengo aquí, pero se me viene a la mente, la palabra de Dios dice que usted y yo somos salvos por gracia, pero no por obras, ¿verdad? Usted y yo no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, vuelvo y lo repito, no somos salvos por obras. Pero somos salvos para, dígalo bien fuerte, somos salvos para hacer buenas obras. Y es ahí la gran diferencia. Entonces, estos siervos, el hombre noble, Jesús, depositó ese talento en ellos, dejó ese dinero en ellos para que ellos hicieran una buena obra, ¿verdad? Una buena obra, pero hubo uno que no lo hizo. Y les dije a ustedes, recuerden, una parábola es una verdad celestial puesta dentro de un contexto terrenal, de la manera en que todo simboliza algo más, todo simboliza algo más, todo, porque es celestial. Nunca vamos a poder sacar la definición específica porque es algo celestial. En aquel día, creo que tal vez nos daremos cuenta o tal vez no, porque nuestro gozo va a ser adorar, exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, independientemente de la forma en que nos haya salvado, independientemente de la forma en que nos haya pulido, todo lo que hayamos vivido va a ser para gloria, honra del Señor Jesucristo. Entonces, mis amables hermanos, el sufrimiento que hayamos tenido en la tierra, pues eso sirvió para que estemos con Él. No vamos a decir, cuando yo esté allá, le voy a decir que cambie esto. No vamos a tener tiempo de pensar tonterías. Vamos a tener tiempo solamente de exaltar, adorar su nombre, caer de rodillas y decir como decía Juan. Y escuchaba un montón de voces que decían, santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el versículo 13 de igual forma dice, llamando a 10 de sus siervos, de sus servidores, no eran extraños, póngale mucha atención a esto, no eran extraños, eran sus servidores. Pero dentro de sus servidores había un estéril. Esto me dice mucho a mí, y esto significa que dentro de una congregación o muchas congregaciones también llenas de ovejas, también hay cabritos, ¿verdad? Dejar que el trigo crezca junto con la cizaña. Para que en aquel día, el trigo será cortado y echado al granero, y la cizaña va a ser cortada y echada al fuego. De igual forma con los apóstoles, los discípulos. Los discípulos siguieron a Jesús, los apóstoles siguieron a Jesús, y ninguno de ellos se dio cuenta que había un traicionero con ellos. Ninguno de ellos. Porque todos mostraban obras buenas. Todos mostraban un arrepentimiento genuino. Pero Dios, quien escudriña el corazón, Dios que conoce, Él sabía perfectamente bien que dentro de esos seguidores, dentro de esos apóstoles, había uno que era diferente a todos los demás. Uno quien le iba a traicionar. Bueno, igualmente aquí. Aquí hay 10 sirvientes, 10 siervos, 10 hombres, 10 seguidores de Jesús. Uno de ellos era diferente. Dice el versículo 13, llamando a 10 de sus sirvientes, les dio 10 manim. Esta es la versión traducida directa del hebreo, la versión en español, que significa, les dio 10 manims, un menex, el sueldo de cerca de 3 meses. Y le dijo a ellos, negocien con este mientras estoy ausente. Negocien con este mientras estoy ausente. Hermanos, hoy es un día de acción de gracias. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos más de 100 razones por la cual dar gracias al Señor. Todos. Empezando desde el primer momento en que Él nos salva, tenemos toda nuestra vida llena de agradecimientos para nuestro Señor. Si usted no está agradecido con Dios, pues quizás no ha sido salvado, mis amables hermanos. Pero todo lo que vivimos es por gracia. Diga conmigo, gracia. Por gracia. Todo. Usted tiene que agradecerle al Señor porque se levantó, pudo respirar, pudo comer, pudo ver a sus hijos, pudo ver a sus familiares, pudo ver a su esposa, pudo ver a su... ¡Todo! Todo. Tenemos todo por qué darle gracias al Señor. Bueno, aquí estos hombres estaban agradecidos. Estaban agradecidos, Señor, lo que me diste, aquí está. Y mire, y después de eso, tiene una recompensa. ¿Sabe qué fue lo que le dijo el siervo fiel? El hombre noble, Jesús. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Ok, dame lo mío. Y en recompensa de esto, ¿qué les dijo? Se van a encargar de instruir a 10, a 5. ¿Cómo les digo? Se iban a encargar de 10 ciudades para que las trabajaran, las gobernaran, trabajaran en ellos y ellos. Ese era el regalo prácticamente. El regalo. Ahora, aquí hay dos cosas muy maravillosas por las cuales nosotros agradecemos a Dios. Número uno es la salvación de nuestras vidas. Diga conmigo, la salvación de nuestras vidas. Con eso lo tenemos todo. Con eso lo tenemos todos. Y por el sustento diario. En el sustento diario usted póngale lo que usted quiera ponerle. Salud, comida, bienestar, todo, todo, todo. Y en acción de gracia por lo cual nos da, obedecemos su voz y sus mandamientos. Aquí no hay tal cosa de algo obligatorio. No, no, no. La vida del cristiano no está basada en una obligación, está basada en un agradecimiento. Es muy diferente. Cuando nosotros hablamos, miren, abro un paréntesis, cuando nosotros hablamos de la ofrenda que tenemos ahí, nosotros decimos, hermanos, aquí ofrendamos, esta es una gratitud extravagante, ¿verdad? Ofrendamos los que estamos agradecidos. No es la obligación de un pecador, ¿verdad? Ofrenda el que está agradecido. Si usted se siente obligado a hacerlo, no lo haga. No lo haga porque no va a ser una ofrenda. No va a ser vista. Aquí no solo el contexto de los 10 siervos es importante, sino también el número. Mire, el principio dice 10 siervos, ¿verdad? 10 siervos y 10 minas. No solo el contexto, sino también el número 10. Hablan de la responsabilidad de un siervo. Hay muchos paralelos que encontramos en la Biblia acerca de esto. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? ¿Verdad? Responsabilidad. Estén preparadas, ¿verdad? Estén preparadas. Que estuvieran preparadas. Las 10 vírgenes, 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos, mis amables hermanos? Para cumplirse. Para cumplirse. Este es el principal mensaje, la responsabilidad de los siervos respecto a su Señor. ¿Cuál es su responsabilidad con el Señor de señores? ¿Cuál es su responsabilidad con aquel hombre noble? ¿Cuál es su responsabilidad con Cristo Jesús? Yo no la conozco. Yo sé que Él me ha puesto en el reino de Dios para que yo trabaje para su reino. De igual forma a usted. De igual forma a usted. Y el Señor repartió conforme a su capacidad, a la capacidad de cada quien. A la capacidad de cada quien. Él conoce el corazón y cada detalle del hombre. En su conocimiento absoluto, Él lo sabe todo. Completamente todo. Hay una contraparte de esta parábola. Y es que dice del versículo 4 en adelante, le doy una pasada nomás así por encima, que sus conciudadanos no estaban de acuerdo con él. ¿Se acuerdan? Ahí en el versículo 4 dice que sus conciudadanos decían no. Y no solamente eso, sino que mandaron a una patrulla, digamos así. Mandaron a un grupo de gente que dijeran no. No queremos que este venga a gobernar sobre nosotros. Esta es la contraparte del siervo, esta es la contraparte del hombre noble. El hombre noble beneficia a muchos, pero ahí está la otra parte, que la otra parte es que sus mismos conciudadanos, pongámoslo más claro, dice la palabra del Señor, a lo suyo vino. ¿Cuántos entienden esa parte? O sea, a Jerusalén, a Israel vino. Pero estos no le recibieron. Y ahora entramos nosotros en el marco. Entramos nosotros en la gracia. Más los que le recibieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes, mis amables hermanos? Nosotros. Les dio potestad para que fuesen hechos hijos. Él vino a lo suyo, a lo que le pertenece. Hermanos, todo lo que está en la tierra y todo lo que hay aquí le pertenece a Dios. Él lo creó, Él lo hizo. Entonces Él vino a lo suyo. Pero los, aquí viene la diferencia, pero los conciudadanos suyos no le querían. Y no solamente no le querían, sino que mandaron a gente detrás de Él. Y no solamente mandaron gente detrás de Él, sino que andaban buscando forma de prenderlo para matarlo. Y no solamente buscaron esta gente que anduvieran detrás de él para matarlo, sino que lo crucificaron. Porque era necesario que todo esto así sucediera. Que todo esto así sucediera. Para que todo lo que está escrito desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis se cumpliera. Era necesario. Ahora, y es que sus conciudadanos, dicen, no lo querían. Y sus conciudadanos, en este caso de Jesús, son los mismos judíos, sus mismos hermanos. No lo querían. Y no solamente lo aborrecieron, sino que mandaron tras él un grupo diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esto tuvo lugar cuando rechazaron el testimonio que estaba dando el siervo Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban dio un testimonio maravilloso. Esteban dijo que había visto a Dios glorificado. ¿Y sabe qué hicieron? Lo lapidaron. Lo mataron. Hechos 7. Dijeron, cállate, eso no. Porque si lo hubiesen creído, hubieran parado. Hubieran dicho, hey, este en verdad está hablando lo que los profetas habían de igual forma anunciado. Pero no pararon. No pararon. Al contrario, lo mataron y sus ropas cayeron a los pies de un joven que más tarde de igual forma sería perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan quién es?
Saulo en ese entonces. Entonces no pararon, no lo creyeron, no creyeron al testimonio. El mensaje del rechazo no podía ser más claro en este caso. Lo rechazaron. Y más tarde lo crucificarían con la ayuda de los romanos. Lo crucificaron. El Señor no tuvo problemas con los 9 siervos, con los otros. Porque estos hicieron lo que el Señor les mandó hacer. El problema fue con aquel que no lo quiso hacer. Ese. Miren, hermanos, un Señor y sus servidores, ¿cuán humillante es para un tan buen y tan noble hombre escuchar que uno de sus siervos se le vaya en contra? Humillante. ¿Sabe qué pasaba para un esclavo o un siervo cuando se tiraba en contra de su amo? ¿Sabe qué es lo que pasaba? Lo mataban. Lo mataban. Este no estaba obedeciendo lo que su siervo, lo que su señor estaba diciendo, pena de muerte. En el caso aquí es totalmente diferente. La pena de muerte la llevó ¿quién? El hombre noble, Jesús. Ese es el punto maravilloso de la historia. Que quien debió morir fue aquel. El que se tiró en contra, el que no quiso, el hombre rebelde, el que no quiso hacer lo que su amo le dijo, sino que el hombre noble tuvo que sufrir. El hombre noble tuvo que morir. Por eso le digo, cuán humillante es para un señor tan bueno y tan noble que exista también este otro que no quiere hacer lo que él dice que se haga. Él también habla del Señor. Este malvado también habla del Señor. ¿Se recuerdan de Judas? Él habló. Y hermanos, sin temor alguna, también hizo milagros. Judas el traicionero. Hizo milagros. Si los discípulos, los apóstoles salían de dos en dos y regresaban contentos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre sanamos. En tu nombre hicimos. ¿Verdad? Eso le llenaba el corazón. Eso le llenaba el corazón de alegría. Más bien Jesús les dice, miren, ¿y por qué se alegran ustedes por eso? No se alegren por eso. Más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que hermanos, no se maraville porque hay alguien ahí haciendo milagros. No siempre es de Dios. Satanás también hace milagros. Maravíllese cuando un pecador viene a los pies de Cristo por su gracia. Porque eso solo lo puede hacer Dios. Nadie más. ¿Qué es más fácil? Le dijo. Decirle, levántate y camina, o decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? ¿Qué es más fácil? Bueno, Jesús mismo lo dijo. No nos maravillemos por eso. Hablamos de la humillación del hombre noble. El hombre infiel, él también pronuncia al Señor. Él también habla de su mina. Él también habla. Pero el tono de su lenguaje, de sus palabras, son detestables, son odiosas y hasta satánicas, porque no son de Dios. Todo lo que no es de Dios es de Satanás. Entonces es detestable su forma de expresarse ante el hombre noble, ante Jesús, aunque pronuncie su nombre. Sus palabras son odiosas, satánicas, porque no son de Dios. Este siervo malo es el prototipo de los cristianos de hoy en día que profesan conocer a Cristo y pretenden servirle, pero en realidad ni lo conocen ni lo aman. No lo conocen ni lo aman. Andan con la Biblia bajo el brazo, pero no saben de quién son las palabras que están escritas ahí, simplemente por una costumbre. Bueno, este hombre es el prototipo de muchos cristianos hoy en día. No conocen a Dios, no conocen a Cristo. Lo pueden hablar, pueden decir, pero no lo conocen ni lo aman, porque si lo amaran, guardaran sus mandamientos. La manera en la que respondemos a nuestras responsabilidades cristianas demuestran cuánto amamos a nuestro Señor. Hermanos,
mida a un cristiano de la manera en que responde con las responsabilidades cristianas. Mire lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Haber recibido la gracia de Dios en Cristo y no encontrar ninguna incitación para hacer valer ese tesoro maravilloso que tenemos es simplemente haber creído en vano. Haber creído en vano. Pero si la gracia de Cristo, mis amables hermanos, nos ha alcanzado, nos ha salvado, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos para el reino de Dios será para honrar y glorificar su mismo reino, no para nosotros mismos. Y quiero ir terminando con esto. Podemos sorprendernos de igual forma como los otros siervos acerca de lo que Jesús les dijo. Estos se sorprendieron del versículo 4 en adelante y les dijo, ¿cómo es posible que le vamos a quitar el único que este hombre tiene y se lo vamos a dar al que tiene? Quizás alguno pudo haber dicho, mira, ¿y por qué no se lo damos al que tiene 5? Para que se le acerque un poco al que tiene 10. Pero dijo, no. ¿Sabe qué? ¿Sabe? Este cuadro aquí es maravilloso. Este cuadro aquí se llama Gracia Soberana. Dios hace con sus siervos, con lo que le pertenece, lo que le da la regalada, gracia absoluta. Entonces, aquí estos se preocuparon y le dijeron, mira, tiene 10, ¿verdad? Como queriéndole decirle, pues, danos a nosotros que tenemos un poco menos que ellos. Tiene 10. Y Jesús es bien sabio en responderle y le dice, bueno, aquí el problema es que este nunca hizo nada. Entonces, este que tiene poco, aún el poquito que tiene se le será quitado. Y se le dará al que tiene más. Miren, se lo pongo de este punto de vista. El hombre pecador no arrepentido siempre tiene conocimiento de Dios. Siempre tiene un grado de conocimiento de que hay un Dios justo, un Dios santo. Bueno, en aquel día, este conocimiento que tiene se usará en contra para su castigo. Entonces, lo poquito que él sabe se le será y castigado. Y aquellos que hemos recibido la gracia entraremos a gozar en el reino celestial para estar con él. Mire, podemos sorprendernos al igual que este pueblo aquí, de que la mina quitada al mal siervo sea inclusive dada al que tiene 10 minas. Aquí se asombraron y le dijeron al Señor, Señor, tiene 10 minas. Este es un acto de gracia soberana de Dios para sus fieles siervos. Para sus fieles siervos. Si la gracia, termino con esto, si la gracia y la revelación de Dios suscita en nosotros una respuesta de amor a aquel que nos amó. Primero, lo que ya tenemos será engrandecido en aquel día. ¿De qué forma? Usted y yo hemos recibido la gracia del Señor, pero aún vivimos en nuestro cuerpo pecaminoso, por lo cual no podemos ver al Señor. Porque tenemos un cuerpo pecaminoso. ¿Cuántos tienen un cuerpo pecaminoso? Bueno, y si usted dice que no, dice la Biblia que ya pecó con decir que no. Bueno, estamos en un cuerpo pecaminoso. Cuando su gracia sea manifestada completamente en nosotros y nuestros cuerpos sean glorificados, entonces le veremos tal. Entonces lo que tenemos ahora en aquel día será mucho más engrandecido. Porque le veremos tal como él es. Hoy apenas le sentimos. Nos conmueve. Nos compunge, sentimos el Espíritu Santo, su Espíritu Santo nos llena de gozo, pero en aquel día, mis amables hermanos, este gozo que de ahora sentimos sería solamente, diría yo, la antesala del gozo que en aquel día vamos a sentir. Seremos glorificados, estaremos con él, le honraremos, le cantaremos, viviremos toda la eternidad glorificando su nombre. No hay comparación. No lo hay. Usted imagínese el gozo más grande que usted una vez haya tenido. ¿Qué sé yo? Usted dijo, usted dice, pues, qué día, ¿verdad? Incomparable, hermano, ese gozo no es nada al gozo que en aquel día usted y yo vamos a disfrutar. Maravilloso, maravilloso. Bueno, eso es lo que hace la gracia, eso es lo que hace la gracia. Estos estaban preocupados, pero si la gracia de Dios suscita en nosotros un corazón amoroso, eso significa que la gracia verdadera nos ha alcanzado y nos ha llenado. Es verdad, hoy y será verdad siempre, porque su amor es inmutable y no cambia. Su gracia fue verdad desde el principio, es verdad hoy y será verdad por una eternidad. No cambia, es inmutable. Su verdad ha sido puesta en nuestras vidas y será verdad toda una vida. Y la conservaremos con nosotros, porque su palabra es verdad. Hermanos, los dejo con esto. Piense usted en lo que Dios ha depositado en su vida. Piense usted en el regalo que Dios ha depositado en su corazón y en la responsabilidad que tiene como cristiano. ¿Ha agarrado esas responsabilidades y las ha metido en su bolsillo? ¿O ha agarrado esas responsabilidades y las ha puesto a trabajar para el reino de Dios? Lo dejo con eso. Eso es entre usted y Dios. No con su iglesia, no con su vecino. Eso entre usted y Dios. Un día, este Señor va a venir y le va a decir, mira, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Será que usted va a escuchar esas palabras? Mira, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. ¿O le va a decir, siervo, nunca me fuiste fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos entrar al gozo del Señor? ¿Cuántos queremos entrar al gozo del Señor? A trabajar, hermanos. A trabajar. Aunque hay algunos, dice la palabra, se van a salvar como por así. ¿Verdad? Agachaditos, como por fuego. Pero allá vamos a estar, hermanos. Allá vamos a estar. A trabajar, hermanos, a trabajar para el reino de Dios. Mire. Trabajemos como si el Señor nunca viene y esperémosles como si Él viene ya hoy. Así se hace, así se hace. Vamos a trabajar como que si Él no viene todavía, pero vamos a esperarle como si Él ya pronto viene. Y es que así es, puede ser que venga hoy en la noche. Yo no sé si usted cómo está, pero puede ser que venga hoy en la noche, hoy después de cenar o cuando estemos cenando. No sé quiénes se van a terminar la cena, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Así es que vamos a orar, mis amables hermanos, y luego pasamos en la parte de atrás para disfrutar nuestros alimentos. Señor Jesús, te damos gracias, Cristo del cielo, por este momento que nos